yo vuelvo a lo del principio. Que la gente en la calle se preocupa por los precios. Que está haciendo ya acopio de las viandas de Navidad por si faltan. Que la situación económica no pinta bien y los presupuestos están mal hechos, como ha señalado Bruselas esta semana. Que España tiene mucho déficit, es el país de la Unión Europea con más déficit. Y que el mundo en general está muy raro. ¿Es una cosa temporal, como dice Sánchez? ¿Es un atasco que se produce después del COVID porque las fábricas han estado paradas y ahora se ponen todas juntas en marcha a la vez y se produce atasco, cuello de botella para conseguir carburantes y energía y piezas de China? ¿O hay algo más? Hay gente, expertos, que miran el horizonte con preocupación y se refieren incluso a una crisis mundial que viene. Gente que habla de una guerra soterrada, económica, entre Estados Unidos y China, de problemas estructurales del sistema. En fin de semana nos gusta adelantarnos y estar atentos a los grandes debates. Vamos a preguntarnos si podemos esperar que las cosas mejoren en primavera, como dicen algunos, y anuncia Sánchez, o se avecina una muy gorda, como dicen otros. He seguido con interés los escritos de don Antonio Pedraza, economista. Es presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, patrono del Museo Thyssen y de la Fundación Antonio Banderas. Don Antonio Pedraza, muy buenos días.
Buenos días, un placer, Cristina.
Encantada de saludarle.
Gracias, igualmente.
Bueno, vamos con lo menor primero, con estas afirmaciones del señor Sánchez de que España va mejor, que las cosas van a mejorar el año que viene, con la situación preocupante que ha descrito Europa. ¿Cómo están las cosas en cuanto al panorama español se refiere?
No somos tan optimistas como el gobierno. Hay que partir de la base de la reciente revisión de las previsiones por parte de la Comisión Europea. Nos deja el crecimiento de este año en un 4,6, cuando el del gobierno era del 6,5, y nos emplaza a un crecimiento del 5,5 en el 2022, cuando el del gobierno era un 7%. Hay que tener en cuenta que los presupuestos están hechos con la base o en la base de las previsiones del gobierno, o sea que hay un desfase de salida bastante importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se corrigen, no se están corrigiendo, el año que viene la única vía que tienen para ser corregidos es o aumentar los gastos, o disminuir los gastos, que no parece probable dentro del esquema de trabajo del gobierno, o aumentar los impuestos, que será lo más probable. Entonces, el panorama es en tal sentido complicado, porque la economía, que está sufriendo cierta desaceleración post-COVID, sobre todo hay que tener en cuenta que hubo una eufórico despertar de la demanda tras el éxito de las vacunas. Eso ha hecho que estemos asistiendo a una inflación de costes importante, porque ese despertar de la demanda no fue correspondido con la oferta, que efectivamente, como ha dicho anteriormente Cristina, han estado paradas las fábricas, ha estado parada la producción. Y eso ha hecho que vengan menos productos, que el abastecimiento se detraiga y que de alguna forma los precios suban. Estamos en una inflación de costes muy peligrosa. A España esos datos de crecimiento hay que añadirles lo que la inflación. Una inflación del 5,4% este año, que superan dos puntos la inflación media europea y que en tal sentido nos va a hacer menos competitivos. ¿Por qué? Porque además la productividad española es mucho menor que la europea. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los productos españoles, un 60%, van a la zona euro. La exportación va a la zona euro. Entonces no podemos ser lo optimista que es el gobierno. Por otra parte, estamos observando que las ayudas europeas en las que se confían mucho, este año el Banco de España, en el año 2021, que preveía un 0,6 de aportación de esas ayudas externas al crecimiento, ese 0,6 no se está cumpliendo. Las ayudas, que han sido de 9.000 millones lo primero que ha entrado y los 10.000 que se están pidiendo ahora, pues lo que se lleva conseguido de eso, o de alguna forma instrumentado, se ha instrumentado, es aproximadamente un 30%. Entonces, no estamos teniendo el apoyo de las ayudas europeas con la que se pensaba. El año próximo esas ayudas podían ser de 27.000 millones, pero existe ese escepticismo de que se cumpla. Tenemos la experiencia de las ayudas que venían de Europa en el periodo 2010-2014, que se cumplieron solamente en un 30%. Entonces, no podemos ser demasiado optimistas, ni de alguna forma comulgar con el optimismo del gobierno. Creemos que es una situación complicada, sí. Que efectivamente el año próximo se espera. Nosotros vemos, en el Consejo General Economista, tenemos dos versiones de cómo se pueden mover los precios. Y una de ellas es que efectivamente la ralentización que se está produciendo en el crecimiento ahora, en los momentos actuales, en todo el mundo, puede hacer que baje el precio de las materias primas en primavera. La energía, el gas, que tanto nos está afectando a nosotros, y que de alguna forma la inflación se reduzca. Lo que tenemos más dudas es el tema del desabastecimiento, que está inflando los costes de los insumos y que hace que en la mayoría de los puertos del mundo haya parada mucha mercancía, hayan parado muchos contenedores hasta que eso se regularice. Hay quien echa la regularización o la aplaza a primero de 2023. Entonces, son los dos factores que se anteponen de alguna forma. El hecho que pueden bajar las materias primas en primavera por un menor crecimiento de la economía mundial, de la economía europea, y segundo que, y eso es positivo para la inflación, y segundo que el tema del desabastecimiento pues no sea un tema que se corrija a lo largo del año. De todas formas, nosotros pensamos que debe de prevalecer, pensamos lo mismo que el Banco Central Europeo, que debe de prevalecer la primera fuerza, de tal forma que se atempere la inflación, que el año pasado que viene tengamos una inflación mucho más contenida que la de este año.
Uh-huh. ¿Qué es lo que les preocupa en el panorama mundial que pudiera pintar un escenario distinto? Un escenario en el que, aunque los precios se regulen y el cuello de botella de los suministros se libere, pues siguiera manteniendo unos nubarrones.
Sí, pues nos preocupa precisamente el desabastecimiento. Es un tema complicado. Eso es lo que está incidiendo de una forma manifiesta en la inflación que estamos padeciendo. Es una inflación de costes, como decía antes. Ante una demanda imprevista, eufórica, que se ha producido tras la vacuna, pues hemos encontrado con una falta de respuesta de la fabricación mundial, de la producción mundial, que hace que lleguen menos productos y que el menos producto que llega, además, venga con un precio más alto. Entonces, a nivel mundial, independientemente de otros factores geopolíticos que existen en estos momentos en los mercados, la influencia de la política, los temas bélicos, aparte de eso, creemos que el tema económico, de alguna forma, puede perjudicarse. Estamos viviendo unos momentos de euforia en la bolsa americana absolutamente impresionantes. Pero la bolsa americana es un reflejo, de alguna forma, es un reflejo para el resto de las bolsas del mundo. Pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos en este último trimestre, ya solamente ha crecido un 2% en tasa interanual, un 0,5% en tasa trimestral. Ha pasado en tasa interanual de crecer un 6,7% en el trimestre anterior a un 2% ahora. Y con una inflación, que esto es lo más llamativo en este mercado, de un 6,2% y una subyacente del 4,6%, estamos en unos máximos absolutamente preocupantes. Entonces, de hecho, los tipos de interés a largo plazo, que de alguna forma están marcando el miedo de los inversores, ya en Estados Unidos superan el 1,5% y con tendencia a llegar al 2%. Entonces, quiere decir que estamos viviendo una situación mundial complicada, donde hay cierto miedo por parte de los inversores a los acontecimientos que pueden acaecer en el futuro inmediato. El tema de la subida de los bonos está produciendo también en España, parece que el nuestro es del 0,40 y tantos positivo. La subida de los bonos está de alguna forma demostrando esa huida hacia la subida de los bonos, la subida del oro, la subida del Bitcoin, como elemento refugio. Está demostrando de alguna forma que hay inquietud en el mundo de cara al futuro inmediato que se avecina.
Sí. Se nota esta inquietud, efectivamente, internacional, que a mí me preocupa. Hablaba usted de factores que hablaremos enseguida, factores bélicos, por ejemplo, esto que está pasando en Bielorrusia es alucinante, una situación prebélica en la propia Europa. Hablamos de una tensión clara entre Estados Unidos y China. Hablamos de la retracción de los inversores. ¿Eso realmente apunta a una crisis del sistema o es mucho hablar?
No, esto es un tema que se ha producido, que es recurrente. Nosotros hemos vivido crisis de muy distinto signo. La que más recordamos la del 2008, y que además duró tanto tiempo, sus consecuencias duraron tanto tiempo. Aquella fue la crisis financiera. Esto ahora, en esta crisis actual, digamos que la referencia que estamos teniendo todos los observadores, nosotros también en el Consejo General de Economistas, es la actuación de los bancos centrales. Los bancos centrales están teniendo un protagonismo absolutamente vital en el control de la economía. Han insuflado durante la crisis toda la liquidez que ha sido necesaria y ahora están haciendo equilibrios, absolutamente equilibrios malabaristas, para que el llamado tapering de Estados Unidos, que es el quitar las ayudas, el insuflar menos liquidez al mercado y el subir los tipos de interés, pues intenten hacerlo con un tacto inaudito, y pasa lo mismo en Europa, para que no se resienta el crecimiento. O sea, hay que intentar quitar las ayudas, quitar la liquidez que se ha insuflado al mercado, que de alguna forma está viniendo muy bien, sobre todo a países periféricos europeos como el nuestro, Italia, Grecia, pero que de alguna forma eso tiene que desaparecer poco a poco. Entonces, la actitud que está teniendo el Banco Americano, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo está siendo distinta. O sea, vemos mucha más tranquilidad en Lagarde que el nerviosismo que se nota un poco en la Reserva Federal Americana. La Reserva Federal Americana ya ha advertido que posiblemente el año próximo haya un incremento de los tipos de interés, el año 2022, tipos de interés que ya subió Noruega, Canadá y algunos países, y que Inglaterra, el Reino Unido, está pensando hacerlo también, precisamente en consonancia con la inflación, que es lo que provoca de alguna forma una subida de tipos para combatirla. En el caso de Europa tenemos lo significativo, la tranquilidad, el pasmo que está demostrando Lagarde. Ella está empeñada en que la inflación se va a controlar el año próximo. La mayoría de los analistas pensamos que puede ser así. Yo hablaba antes de las dos fuerzas que vemos en el Consejo General contrapuestas. Y en tal sentido no se piensa. Se piensa que van a disminuirse la compra de bonos. De alguna forma lo ha advertido. Para nosotros está siendo clave la recuperación. Pero sin embargo, no se habla de subidas de tipo de interés el año próximo. Entonces yo creo que el diferencial sobre otras crisis anteriores es el papel fundamental, absolutamente fundamental, primordial, que están teniendo los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Japón, como de Europa, como del Reino Unido. Están dando una tranquilidad a una crisis que es muy peligrosa, una crisis que no habíamos vivido antes, en el sentido, se compara mucho con la crisis del 29 del siglo pasado, pero es muy distinta porque esta crisis ha hecho que se parase la actividad por completo durante unos meses y eso ha conllevado también una ralentización posterior de toda la actividad importante. Entonces creemos que la actitud de los bancos centrales, el equilibrio que están demostrando, lo único que hace falta es que lo hagan con mucho tiempo, que esa retirada de las ayudas sea muy acompasada y que no afecte al crecimiento, porque eso sería fatal en los momentos actuales.
Claro.
En el momento.
Pues vamos a ver, viviremos con prudencia lo que en definitiva es una crisis mundial, la siguiente después del 2008. Don Antonio Pedraza es presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Muchísimas gracias por asesorarnos.
Sí, ha sido un placer, Cristina.
Un abrazo.
Muchas gracias.